El incremento en la cantidad de casos de COVID-19 que ha venido dándose en los últimos días puso en alerta al gobierno, que ayer anunció algunas medidas adicionales para evitar que la curva de contagios alcance una pendiente más aguda y la situación termine fuera de control. En una conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que durante la temporada de verano las fronteras del país permanecerán cerradas, salvo excepciones. En cuanto al plano inmediato, a las medidas para ahora, el gobierno determinó la suspensión de clases presenciales por 2 semanas en la ciudad de Rivera, principal foco actual de contagios. Además, informó que el Ministerio de Defensa extremará los controles sanitarios en 4 o 5 puntos de acceso a esa ciudad. Lo que se busca es contener el movimiento de ingreso y egreso de personas. Por otra parte, hubo una exhortación fuerte que Lacalle Pou aclaró iba especialmente dirigida a la barra más joven para que se eviten las reuniones y las fiestas. Es necesario hacerlo para reducir la circulación del virus. Y por último, en cuanto a las personas que tienen permitido el ingreso al país, el presidente dijo que se extremará los niveles de vigilancia para asegurar que realicen la cuarentena al llegar al territorio nacional. Advirtió que si violan la declaración jurada que deben presentar, van a ser llevados ante la justicia. Bueno, de estas novedades y de las otras, la de la política, sobre todo en la relación gobierno-oposición, vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Doctor Delgado, buen día, gracias por visitarnos.
Buen día, Emiliano, buen día, Romina, buen día a los trabajadores de la radio, feliz día al periodista.
Ah, muchas gracias. Estamos desde temprano recibiendo felicitaciones. Una mañana muy agradable en ese sentido por los comentarios que vienen. ¿Usted se ocupa del día hoy también?
Me ocupo, ahora en un ratito termina la entrevista, cruzo a la Torre Ejecutiva y recibo a la directiva de APU, la Asociación de Periodistas del Uruguay. También por temas vinculados a que nos van a plantear desde el punto de vista gremial, y obviamente un saludo especial para ellos y a través de ellos a todos los trabajadores de los medios de comunicación.
Vamos entonces a estos temas que yo mencionaba. Empecemos por Rivera, la ciudad de Rivera, que tiene a todos inquietos. ¿Por qué no se dispuso lisa y llanamente un cordón sanitario? Como por ejemplo proponía esta semana acá en perspectiva el doctor Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur.
Bueno, de hecho se propuso y se actuó en un cordón sanitario, que no es la primera vez. En el primer brote que fue importante en Rivera, podríamos decir que es quizás el cuarto brote. Recordemos que Rivera, de todo el país, tiene una situación muy especial, que tiene una ciudad que hay que tomarla como única, binacional, entre Rivera y Santana. Todos los que conocemos esa ciudad sabemos que es imposible dividir la ciudad, o sea, hay que tomarla como una ciudad propia, donde hay regulaciones diferentes de un lado y de otro, y actitudes diferentes de un lado y del otro. Por ejemplo,
Situaciones de la pandemia diferentes. Mucho más grave es lo que pasa en Brasil,
¿no? Brasil no está haciendo testeos, por ejemplo.
Bueno, y entonces,
con PCR.
Sería muy sano para todo
entonces,
el país
que
de la ciudad de Rivera no salieran personas hacia otros departamentos.
Lo que no podés es trasladar la frontera. Lo que haces es un cordón sanitario, un anillo sanitario más que un cordón sanitario, que es lo que se estableció en el día de ayer nuevamente con los puestos de frontera.
¿Pero qué es lo que van a hacer efectivamente estos soldados?
Tomar control de quienes van, de quienes llegan, el control de temperatura, hacer una especie de tener controlada las personas, el nombre y el estado, si tienen síntomas o no tienen síntomas, insistir con el tema del tapaboca para los que entran a Rivera, los que salen de Rivera hacia otros lugares del departamento. Rivera, además, estoy hablando de la ciudad de Rivera, ¿verdad? No al departamento. Sí. Es una ciudad que tiene como 8 vías de entrada, entre las más notorias y algunas menos notorias, que son alternativas, vamos a ponerlo en esos términos. Y la verdad que una coordinación muy buena que se dio en el primer brote, aquel que fue bastante explosivo, que hizo que el presidente estuviera en Rivera y nosotros lo acompañamos, y 3 días después fue a ver el presidente a ver si habían implementado. bueno, logramos entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública y IACE, que era una especie de anillo sanitario.
¿Y después qué pasó? ¿Aflojó ese anillo? ¿Por qué se lo aflojó?
No. Está funcionando. Lo que pasa es que Rivera pasó de unos casos exponenciales a después a una cosa de una estabilidad muy importante.
Sí, pero el riesgo existe permanentemente, justamente.
Cuando vimos, no es de ahora, porque se siguen, los anillos siguen estando. Lo que pasa es que todavía hay algunas vías laterales que se reforzaron en el día de ayer.
Se va a prohibir que la gente pase. Por lo que usted está contando no se prohíbe. Van a venir habitantes.
Lo que estamos hablando con la Cámara de Transporte, obviamente todos los que vengan en ómnibus van a tener la obligación del tapaboca y todo lo demás en el traslado. En los autos se le va a pedir la aplicación coronavirus para tener una especie de trazabilidad en todo lo que en su trayecto deparen en más allá de los límites de la ciudad de Rivera. Y sobre todo las medidas tienen que ver con el departamento de Rivera. Con el departamento de Rivera, mejor dicho, con la ciudad de Rivera. ¿Por qué? Porque se dio ahora un incremento de casos. Dos consideraciones que me parecen importantes. Bajo ningún concepto se puede decir que esto está fuera de control. Bajo ningún concepto se puede decir que está fuera de control, porque estar fuera de control implicaría no poder llegar a los hilos epidemiológicos o los nexos epidemiológicos o trazabilidad epidemiológica. Y la verdad que hasta ahora gran parte de lo que ha tenido, el activo que ha tenido el Uruguay y que ha sido clave para el resultado de tener una pandemia controlada, a pesar de que en el mundo viene esta segunda ola de epidemia, donde el coronavirus está contagiando 450.000 personas por día. Y ayer habían casi 7.000 muertos en el día de ayer en el mundo, estoy hablando, ¿verdad? Y eso aterriza al mundo, aterriza en la región, y Uruguay en el medio de todo eso, con dos vecinos con una situación bastante caliente en materia de epidemia y de contagios y de fallecidos, Uruguay sigue teniendo una pandemia controlada, y la clave es haber permitido generar los contactos de cualquier caso confirmado, poder hacer los contactos epidemiológicos para la trazabilidad, para cuarentenar y para poder hisopar a los contactos que tuvieron los contagiados. Con lo cual, el aumento de test es notorio el aumento de test, y eso es una garantía y un activo que tiene el Uruguay. Tener una pandemia en estos niveles con una economía casi totalmente abierta, la verdad que es una situación que yo la quiero destacar o mencionar especialmente y subrayar, porque en realidad actividades que hoy están sin abrir, me animo a decir la fiesta, me animo a decir el turismo y quizás pocas cosas más, ¿verdad? Sí. Y en realidad...
Pero bueno,
el Ministerio de Salud Pública dispuso una serie de medidas.
Forma como está empezando a subir el ritmo de aparición diaria de casos, etcétera, ¿no? El doctor Batiani llegaba a hablar, en el caso de Rivera, llegaba a hablar de descontrol.
Usted, sí, yo no lo comparto, discrepa, no lo usted discrepa comparto, con absolutamente eso. Absolutamente no lo comparto, creo que además no es verdad. Y estoy dando la explicación por qué no es verdad. Pero... A ver, en Rivera el ministro de Salud Pública, el presidente ACE, estuvieron en el día ayer y anteayer en Rivera. Se tomaron una serie de medidas, acá tengo la ordenanza del Ministerio de Salud Pública, donde se toman una serie de decisiones vinculadas a espectáculos públicos, al tema de concentración, al tema de cultos religiosos, se suspenden por 15 días todo ese tipo de actividades, se ponen más fiscalizadores. A ver, cuando ingresamos a este gobierno, al Ministerio de Salud Pública, había seis fiscalizadores epidemiológicos. Y después habían uno por departamento, seis en Montevideo y uno por departamento. Con lo cual, nosotros hicimos una apuesta muy fuerte, el ministro salió una apuesta muy fuerte, hoy hay más de 80, y la idea es reforzarlo. Y dejamos ayer en Rivera, por lo que me decía el ministro, lo tengo por acá, dejamos más de 7 fiscalizadores permanentes en Rivera del tema epidemiológico, porque además el Ministerio de Salud Pública, en el marco de una emergencia sanitaria, tiene la potestad de ser policía sanitaria. Con lo cual la ley 9202, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, le da la potestad en el marco de una emergencia. O sea, puede sancionar, puede multar, puede clausurar. Y nosotros le vamos a agregar también un apoyo, en este caso del Ministerio del Interior, para tomar las decisiones correspondientes. Además, como hubieron algunos casos vinculados a algunos centros educativos, para también evitar el contagio, el posible contagio a través de los gurises en los núcleos familiares, se decidió suspender las clases presenciales por 15 días en la ciudad de Rivera.
Y a propósito de esa medida, enseguida surge la objeción. Se suspenden las clases presenciales, pero se deja abierto el comercio y sobre todo se deja abierto a los free shop. La reacción está, apareció enseguida.
Sí.
Por supuesto que de por medio están los puestos de trabajo, la actividad económica, nadie lo niega, pero ¿por qué un criterio?
Yo me animaría a decir, y no por quien, quien conoce a Rivera, una cosa es hablarlo desde un Twitter y otra es estar en la ciudad de Rivera, ¿verdad? Yo estuve hace poco en el segundo brote también, de vuelta en la ciudad de Rivera, y recorriendo, hoy los free shop, de hecho, la mayoría están cerrados. Hay muchos cerrados. Cerraron por 15 días, que es una medida que se está evaluando todos los días. Hay algunos comercios que son particularmente, quizá los tentadores para lo que tientan algunos visitantes brasileros, que no tienen que ver con los free shop, que tienen que ver con los comercios en la línea, que va a haber una fiscalización muy especial y va a ser una fiscalización a rajatabla. Y si no se cumple, bueno, se aplicarán todos los mecanismos legales que se necesiten, incluso pudiendo llegar a la clausura, además de la sanción.
No está funcionando se esperaba el tratado binacional en el plano sanitario,
yo,
¿no?
Yo iba a eso porque te das cuenta que uno está... Es como que uno está atajando todas las pelotas desde la mitad de la cancha para acá, de la otra mitad de la cancha están jugando con otra pelota. Es así, ¿no? Y nosotros estamos volviendo a tratar de coordinar en un proceso, en el medio del proceso electoral brasilero, que hay elecciones 16 o 17, 18 de noviembre, con las autoridades brasileras sanitarias, por un lado, coordinación sanitaria, el director departamental de salud y los actores privados y la directora del hospital, porque además del lado de Libramento tiene muy poca capacidad hospitalaria, particularmente STI, y Uruguay si algo ha generado en este tiempo capacidad de asistencia en STI, ha duplicado las camas de STI en este tiempo. Y el otro tema tiene que ver con las regulaciones en Brasil. Unas cosas son las regulaciones que puede establecer la prefeita.
Y la intendencia.
Que es la intendencia. Otra la que tiene el Estado de Río Grande do Sul. Y otra las federales del gobierno. Entonces lo que hizo el presidente de la calle Pou en la primera visita con aquel primer brote importante en Rivera fue llamar al presidente Bolsonaro. Habíamos recordado, hurgando en posibles convenios, un convenio que se había firmado en el 2002, de cooperación de fronteras en materia sanitaria, que en realidad nunca se había aplicado. Bueno, ese convenio, ayer se le pidió a la ministra interina y se reunió con el embajador de Brasil, hoy creo que de vuelta hay otros contactos, con una respuesta del gobierno federal brasilero y el estadual de Río Grande, para reactivar esta comisión y tener una coordinación en política sanitaria, sobre todo en la detección, que para nosotros es muy importante, que Uruguay la tiene internalizada con un nivel de test. Hoy estamos casi con 300.000 personas testeadas en Uruguay. Tenemos los testeos por cada 100.000 habitantes de mayor nivel del mundo. Y Brasil nos está haciendo los testes, nos está haciendo los
PCR. Así que bueno, ahí se juega una parte importante del partido, pero no sabemos, todavía no sabemos cuál va a terminar siendo la actitud de las autoridades brasileñas.
La predisposición
se pinchó. La expectativa que había con ese acuerdo, con el valor, con los resultados de la aplicación de ese acuerdo, se ha ido pinchando en estos meses, ¿no?
Nosotros lo vamos a reflotar, lo vamos a insistir hasta tenazmente para que este acuerdo funcione, nos parece clave, más allá de la coordinación entre la intendenta Galup y la prefecta del otro lado, que hubo buena voluntad de poder coordinar cosas. Nosotros necesitamos que del lado brasilero también empiecen a generar testeos, detecciones y coordinaciones sanitarias.
Tengo un par de preguntas más a propósito de las medidas anunciadas anoche. Volvemos con eso enseguida y después pasamos a otros temas en la entrevista con el doctor Álvaro Delgado.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511. ¿Seguís la emisión de En Perspectiva en video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana cuando volvemos en perspectiva. Estamos en entrevista con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República.
Presenta Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy.
Yo le decía, me quedaban por lo menos un par de temas sobre estos anuncios de anoche. Uno de ellos... Dijo el presidente de la calle Pou, tiene que ver con las personas que pueden ingresar al país. Señaló que se extremará los niveles de vigilancia para asegurar que cumplan con la cuarentena al llegar a territorio nacional. Dijo que si violan la declaración jurada que deben prestar cuando entran, van a ser llevados ante la justicia. Y en ese sentido recordó que al pie del documento se menciona los delitos del Código Penal 224, artículo 224, daño por violación de disposiciones sanitarias, y 239, falsificación ideológica por parte de un particular, ambos castigados con penas de 3 a 24 meses de prisión. ¿Hasta ahora nos estaba llegando a ese extremo? ¿Nos estaba llegando a la denuncia penal?
Te hago un paréntesis y termino hablando algo de Rivera. En Rivera... En realidad, la visita coordinada de Salud Pública y ACE permitió, además, un nivel de hisopado de arriba de 450, ¿no? Estamos hablando de un nivel muy importante de hisopados para que la gente tenga tranquilidad, tenga control. Hoy hay una reunión con el Congreso de Intendentes, con el presidente, que vamos a participar, para coordinar acciones como lo hicimos al inicio de la pandemia y durante toda la pandemia, porque hay muchas medidas que del gobierno nacional se pueden exhortar, pero que son de responsabilidad departamental. Uh-huh. Y la verdad que yo quiero rescatar que más allá del partido que gobernó cada uno de los departamentos, hubo siempre una responsabilidad política, institucional, en el control coordinado de la pandemia. Así que este tema de Rivera lo estamos trabajando mucho con la intendenta, con los legisladores de todos los partidos de Rivera, y bueno, seguramente la clave es poder llegar a todos estos nexos epidemiológicos. Lo estamos haciendo, aumentando los testeos, lo estamos haciendo, y ser inflexibles en los incumplimientos de las normas. Y de esa forma yo creo que se iba a ir extinguiendo, encapsulando, como pasó en los otros focos de Rivera, con, y a mí me interesa dejarlo bien claro, con una particularidad que hacía en Rivera y no en el resto del país, con una vida binacional donde hay mucha gente que vive de un lado y trabaja del otro todos los días. Vuelvo.
Usted insiste entonces en que efectivamente se está poniendo un cuidado especial, intenso. Están cargando las baterías en Rivera. Tiene la esperanza de que esa forma estos brotes se dominen.
Bueno, los brotes anteriores... Sí. En situaciones similares se dominaron, y yo creo que hay una conciencia, una vez más el tema de la conciencia colectiva. Yo creo que en Rivera, nos decía la intendente ayer, también esto genera miedo. Obviamente genera miedo, y es natural y es humano que genere miedo, y del miedo tenemos que sacar una oportunidad, que es el cuidado responsable, el uso responsable de la propia libertad, con una actividad económica que funciona, con el tema de puestos de trabajo que es necesario tenerlos, pero que hay algo que es más importante, que es la salud, y que estamos todos comprometidos. El presidente decía ayer, y tú lo mencionabas en la introducción, que los datos que nos da el Grupo Asesor Científico Honorario, que ayer, el miércoles, tuvimos 2 horas y media por Zoom, nos estamos reuniendo toda la semana, están estudiando algunos protocolos para adelante sobre algunas actividades que quedan. Ellos no tienen, obviamente, no son los que deciden, son los que asesoran honorariamente, dan sugerencias, después los protocolos lo hace Salud Pública, pero ellos tienen una mirada quizá mucho más global de benchmarking, de estrategia comparativa con otros países, lo mejor y lo peor. Vimos como en otros países todos los que abrieron terminaron cerrando a niveles increíbles, ¿no? Toques de queda en lugares insólitos. ¿Y cómo se dispararon? En Costa Rica, que es un Uruguay, que es un país muy parecido a Uruguay, que siempre lo comparan en todos los organismos internacionales como países muy similares en nivel de población, en dispersión, es el ejemplo más vivo de que acá nada está ganado, que esto es una batalla de todos los días. Y te digo por qué. Al 1 de junio, Uruguay, desde que empezó la pandemia, tenía 870 casos y Costa Rica 1050. Al 12 de septiembre, Uruguay había pasado a 1770 y Costa Rica a 54.000. Entonces, quiero decir, en esto es una lucha diaria, donde todos los días es una batalla diaria para controlar la pandemia, para no bajar la guardia con los riesgos, para usar el tapaboca, que es el antídoto más fuerte que tenemos contra este virus, el distanciamiento social, los cambios de hábito, de higiene, las reuniones, las fiestas clandestinas. Y en ese sentido, el gobierno va a hacer una campaña muy fuerte, no solo de concientización nuevamente a nivel de los medios, sino también en los controles efectivos con las intendencias, en conjunto con las intendencias, con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio del Interior. Ya hay más de casi 300 eventos controlados por el Ministerio del Interior, casi 8.000 personas registradas de esos eventos, y ya hay formalizados, porque el Ministerio de Salud Pública, junto con el Ministerio del Interior, cuando hay una fiesta clandestina, van, aunque sea una casa, tocan el timbre y le piden que paren la fiesta, tratan de hacer el registro de quienes están. Y si no hay acatamiento, dan la comunicación a Fiscalía, y bueno, en este caso ya hay 7 formalizados por estas actividades.
Pero volvamos al tema de quienes están obligados a hacer cuarentena cuando ingresan al país. ¿Hasta ahora no se manejaba la idea de la denuncia ante la justicia cuando incumplían?
Sí, pero en realidad eran casos muy excepcionales. A ver, las fronteras están cerradas. Hay un decreto que da algunas excepciones,
sí, por eso, pero
que tiene que ver con los que vienen a trabajar, por ejemplo, los camioneros,
sí.
por menos de 5 días, o los que vienen, tienen productores agropecuarios argentinos que tienen campo en Uruguay o brasileros, tienen que venir, obviamente, control en frontera, control de temperatura, un test PCR, un laboratorio certificado no mayor a 72 horas negativo. Tienen que bajar la aplicación coronavirus, tienen que hacer una declaración jurada sanitaria para el cumplimiento de todo el trayecto que declaran hacer y a dónde van a estar, y se los está llamando. Para aquellos que están menos de 5 días. Los que están más de esa cantidad de días, además de todo eso, se le pone una cuarentena por 7 días y al día 7º tiene que hacerse un nuevo hisopado en Uruguay. Reitero, a los que no, porque omití decirlo al principio, a los que no tengan un test en el país de origen de mayores 72 horas de vigencia, de menor, mejor dicho, de 72 horas de vigencia, se le hace un test en hisopado en la frontera, a costo del que concurre, ¿no?
Está bien, pero lo que está ocurriendo es que varios de los que tienen que cumplir esa cuarentena, por ejemplo, argentinos que tienen residencia en Uruguay, a los 2 días están saliendo, o el mismo día que llegan a Uruguay están saliendo de sus casas, van a comer a un restaurante, dan vueltas por la ciudad, etcétera.
Hubo algunos casos notorios que aparecieron y que hubo hasta un control social en ese caso, ¿no? Mucha gente. Pero en este caso, el Ministerio de Salud Pública empezó a derivar a la Fiscalía, porque acá hay 2 delitos. El presidente lo mencionaba bien, 2 artículos del Código Penal, 224 y 239. y también el Ministerio de Salud Pública, en el marco de la competencia que da la ley 9202, tiene potestades para adoptar todas las medidas que estime necesarias para mantener la salud colectiva y su ejecución en el personal a sus órdenes, dictando reglamentos, disposiciones, bueno. Y en ese sentido, nosotros vamos a ser muy estrictos, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede venir. Uno tiene la sensación de que la gente disminuyó la percepción del riesgo, el umbral de riesgo, y la verdad que estos brotes que aparecen cada tanto, por más que estén controlados o se encapsulen, y el aumento pequeño, pero de casos pequeño en relación a... Hoy tenemos una buena relación en función del mundo, pero uno se compara con sí mismo, ¿no? Con el resto del mundo. Por algo Uruguay, para bien de los uruguayos, todo gobierno y sociedad, hoy está en el mapa del mundo como un país que administra la pandemia con dos características, con la economía abierta y además con un nivel de testeo importantísimo. Bueno, uno tiene la percepción de que se bajó el nivel de umbral de riesgo, y me parece que es bueno meterlo de vuelta a la cabeza.
Pero
cada uno tiene que a sí mismo cuidarse y cuidarse a los demás, que la
conducta de
cada uno condiciona la salud de todos. En ese sentido van a empezar, ya hay en trámite algunos, en fiscalía, denuncias, aplicando estos artículos del Código Penal, ya sea vía policía o vía salud pública, para aquellos que incumplen una declaración jurada sanitaria de cuarentena.
Pero no puede hacerse un control más estricto todavía de las cuarentenas. Le menciono un ejemplo, lo que hace China, ¿no? La persona que llega al país tiene que pasar la cuarentena en un hotel donde se concentra la vigilancia. No hay libertad para ir a la casa, no sé qué. Bueno, porque además, encima todavía está... ¿Cómo se hace el transporte desde el aeropuerto hasta el lugar donde esa persona, sí, donde esa persona
acá
queda?
Hay una aplicación que te permite saber en tiempo real algunas cosas, y además hablando de casos en Uruguay hoy con fronteras cerradas, lo que hay son excepciones
al
decreto.
Pero excepciones que pueden ser muy dañinas.
Excepciones al decreto.
Por ejemplo, otra posibilidad, sin ir al extremo del régimen este que aplica China, ¿por qué no se crea un registro público de China las personas que están en cuarentena?
Sabemos que China son características muy especiales.
No, está bien, dejemos China
para
costado.
Tomar las medidas, ¿no?
Dejemos China costado. ¿Por qué no se crea un registro público que esté disponible en la web de las personas que cada día están obligadas a hacer cuarentena? Esa es una posibilidad que manejó hace poco, en una discusión que teníamos sobre este asunto, una de nuestras oyentes, que tiene un restaurante en Punta del Este, y decía, la verdad... Yo no quiero que entre a mi restaurante alguien que acaba de llegar de Buenos Aires y que debería estar en su casa haciendo la cuarentena. Y han venido. ¿Y cómo hago? ¿En qué me baso para no dejarles el ingreso? ¿Cómo sé? ¿Cómo compruebo que efectivamente tendrían que estar en sus casas? Debería haber una lista disponible. Bueno, fulano de tal tiene que hacer cuarentena hasta el domingo que viene.
Emiliano, acá hay normas que nos habilitan a hacer cosas y normas que además... que protegen intimidad, protección de datos personales,
sí,
y una cosa más.
Y en juego está la salud pública también.
Y en juego está la salud pública. En ese equilibrio nos estamos manejando. Yo te voy a adelantar algo que quizás estoy excediéndome en lo que debería decir, pero hay un cruzamiento de datos permanentes, y se aceitó mucho más hace 15 días para acá, entre Migraciones y el Ministerio de Salud Pública, con las direcciones departamentales de salud, que son los que hacen los seguimientos. Y obviamente el cierre del círculo de eso es con estos artículos del Código Penal con la Fiscalía. Nosotros seguramente ya hay algunos formalizados, y aquellos que incumplan no solo se formalizan, pagan una multa, sino que además se tienen que ir.
Ajá. ¿Se va a disponer eso también?
Bueno, estamos en un proceso armando toda la ingeniería legal para que ese proceso, que está hoy aceitándose, hay un cruzamiento de datos Migraciones Salud Pública para el seguimiento y control de quienes son, por excepción, tienen que hacer cuarentenas, que no son tantos hoy, que es más fácil de controlar, porque tenemos por delante un desafío, vamos a ponerlo en estos términos, que ya adelanto, y lo dijo el presidente ayer, va a ser muy restrictivo.
Pero a ver, pasando al libro, entonces, quienes no cumplan con la cuarentena y sean localizados en ese incumplimiento, no solamente tendrán la sanción correspondiente, ¿no? La denuncia ante la justicia, por ejemplo.
O sanción económica, ¿no?
Sino que además se los va a expulsar del país.
Bueno, no sé si la palabra, el término jurídico corresponde hablar de la expulsión, porque por eso te digo, estamos viendo las formas jurídicas legales que tenemos para hacerlo, pero lo que sí es verdad, que por lo menos lo que va a estar es la obligación de estar los días que tiene que estar con el hisopado correspondiente antes de ser liberado. Si se niega a hacerlo, obviamente, ahí son las cláusulas que estamos viendo para qué hacer alguno que se resista, en el caso hipotético que se resista, a hacer todo lo que le está compelido por el Ministerio de Salud Pública, la Justicia o el Ministerio del Interior. Acá hay un tema de la salud de los uruguayos que vamos a proteger. En el borde del límite legal que podemos hacer, pero teniendo en claro que no estamos jugando un estatus sanitario que es el más importante de todos.
Doctor Delgado, enseguida quiero preguntarle por la temporada, por los anuncios que hizo el presidente de la calle Pou anoche con respecto a la temporada. Antes de eso, y antes de la pausa, ¿no le parece que el sistema político y el gobierno mismo tienen que mejorar en el ejemplo que dan en cuanto al cumplimiento de los protocolos?
¿Por ejemplo?
Bueno, distintas actividades públicas en las que participan funcionarios de gobierno, parlamentarios, que aparecen en los noticieros de televisión claramente y en las que el tapabocas no se utiliza o no se utiliza como se tiene que utilizar, no se guardan las distancias que se tienen que guardar.
Mira,
¿han examinado eso ustedes?
Sí,
¿han hecho la autocrítica?
Sí, permanente, porque hay una exhortación y una especie de, por lo menos en el Poder Ejecutivo, una especie de circular para todos los eventos presenciales, que es lo que importa, ¿verdad? Que se han disminuido muchísimos y que tengan que tener los aforos necesarios con el distanciamiento social correspondiente, con el uso de tapaboca, disposición de alcohol en gel. Es más, tú me habrás visto, y voy a hablar, perdóname que lo haga, en primera persona, que cuando te agarran los periodistas en la calle, una conferencia de prensa, esas improvisadas, en la puerta de la torre ejecutiva, yo que siempre uso el tapaboca, estoy con el tapaboca en forma permanente, es más, tengo uno en cada saco para no olvidármelo y tres en la camioneta. Y se lavan además. La única forma que yo me saco el tapaboca en la conferencia de prensa, por un tema de ser más claro a la hora de poder explicar a la gente o dar tu opinión ante las preguntas, es si todos los periodistas que están cerca tienen tapaboca y si todos los micrófonos están con esto que tú le pusiste acá, que es
un film,
un papel film, para mitigar, bueno, para evitar el riesgo de contagio, que es la única forma, que bueno, están todos protegidos, los micrófonos también como elemento posible de contagio, y ahí yo me saco el tapaboca para poder hablar.
Pero,
si no, y el presidente hace lo mismo, y si no,
pero estuvo,
hablamos de tapaboca.
Estuvo, por ejemplo, ese almuerzo del presidente con los intendentes electos por el Partido Nacional en la residencia de Suárez. Esa mesa, en las fotos, no era lo que se está reclamando en cuanto a distancias, en cuanto a justamente la disposición. Bueno, por supuesto no se estaba usando tapabocas en ese momento, ¿no? Es un ejemplo nada más de varios que ha habido, ¿no?
En la mesa entre un lado y el otro había una distancia suficiente. En la previa cada uno entró con sus tapabocas. El mensaje del presidente obviamente era con todo lo del resto de tapabocas. Estaban en la reunión previa aforadamente.
Pero hay formas de hacer ese almuerzo con una mesa enorme, con la
grande,
gente separada. ¿No?
Todos en esto tenemos que aprender de todos los momentos.
Pero menciono ese entre varios.
Tenemos que aprender de todos los momentos.
Acá hay dirigentes de todos los partidos incurriendo en incumplimientos o distracciones, ¿no?
El presidente en esto es muy celoso, muy puntilloso y muy tenaz en el Poder Ejecutivo, atrás de cada evento, cuando hay, por favor, aforo, por favor, y esto. Y la verdad que más allá de las circulares, hay una presión desde la torre ejecutiva, fundamentalmente, del Ministerio de Salud Pública, para que todos los eventos oficiales se han suspendido, la mayoría, ¿verdad? Uh-huh. Pero los que son presenciales, el otro día, el lanzamiento Yo Estudio y Trabajo, yo participó el presidente también, de una experiencia de empleo juvenil que está en el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo. Bueno, estábamos todos a los aforos, con dos asientos en el medio, todo tapaboca, alcohol en gel. Ese tipo de señales también son ejemplos para dar, porque te da, bueno, te da autoridad para tener que hacer lo que hay que hacer después.
Enseguida conversamos sobre qué va a pasar con el sector turístico de nuestro país, que la va a tener complicada, por lo visto, un buen tiempo más.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Doctor Delgado, por lo menos brevemente, una pregunta a propósito del anuncio que hizo ayer el presidente de la calle Pou en torno a la próxima temporada de verano. Las fronteras del país permanecerán cerradas, salvo excepciones, dijo. Agregó que había tomado la decisión con pena, pero que no existe otra alternativa. Habrá, evidentemente, un impacto económico. No se compensará, previó, con el mayor turismo interno de los uruguayos que habitualmente viajan al exterior. Entonces, entendiendo la decisión, la pregunta que queda abierta es qué tipo de respaldo, de apoyo a las empresas, a los trabajadores de ese rubro puede disponerse, ¿no? Porque estamos hablando de un golpe muy duro.
Sí, respaldo a las empresas, a los trabajadores, se tiene, se están tramitando algunos otros, tan es así que hay una ley del Parlamento por el tema de aportes patronales, por la exoneración de aportes patronales, para los sectores que todavía quedan por abrirse, que pasaron de 100 a 0, uh-huh. Aunque en realidad se reactivó bastante el turismo interno. A mí me sorprendió la cifra que se cuantificó el año pasado, que los uruguayos en el exterior el año pasado gastaron aproximadamente 1.200 millones de dólares. Uh-huh. Y se prevé que una parte de eso, no todo, sirva para compensar en algo, se habla de un 40%, uh-huh. La falta de turistas extranjeros provenientes fundamentalmente de Argentina. Hoy Argentina tiene una situación, volvió a tener niveles récord de contagio en el día de ayer. Brasil está muy complicado, que son los dos lugares de afluencia más importantes, con lo cual el presidente adelantó algo con sentido común de una medida que hoy se va a resolver. Hoy de tarde una reunión en el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, por el tema de los impactos económicos, el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, y el Ministerio de Salud Pública, con el presidente, para empezar a tomar las decisiones que hay que tomar vinculado a la posible temporada de verano. Dicho sea de paso,
la ex ministra de Turismo,
restrictiva.
No hay vuelta.
Y ayer es una temporada condicionada. Tenemos que asumir que es una temporada condicionada y que hay un bien mayor a tutelar y a cuidar, que es el de... Y de la salud del uruguayo y el estatus sanitario del Uruguay.
La ex ministra de Turismo decía ayer en Twitter: comparto la decisión, pero nos obliga a un gran acuerdo nacional por el turismo. Públicos, privados, gobiernos departamentales, municipios, trabajadores del sector y partidos políticos. ¿Se está pensando en algo así, un gran acuerdo?
Vamos a verlo. Hoy se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar. El presidente adelantó una posición personal, pero además de mucho sentido común, y que se está hablando informalmente. Hoy va a ser la reunión formal para tomar las decisiones, pero va a ser una temporada muy restrictiva, con muy pocas excepciones, porque, bueno, la verdad que en realidad perder por una temporada todo lo ganado con tanto esfuerzo, los uruguayos pudiendo mantener el empleo, estamos en una situación donde teníamos 200.000 trabajadores de seguro de paro en Uruguay hace 3 meses atrás. Hoy hay 108, uh-huh. De los cuales 30.000 son seguro de paro parcial, quiere decir no perdieron el vínculo laboral. De los que dejaron el seguro de desempleo, hay 90.000, el 90%, volvió a su lugar de trabajo. Empezaron signos de recuperación económica. Esa B que hablaba la ministra de Economía, que va a ser una B asimétrica, tocó el piso y empezó de a poquito a subir. Este mes pasado aumentó la recaudación, aumentó la venta de combustibles, aumentó la venta de autos, empieza a reactivarse la economía. ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo todo esto? Todo lo que hemos comprometido, ayudado, cada uno haciendo renunciamientos personales, entre otras cosas, en el uso responsable de la libertad para no contagiarse, pero a su vez para mantener el laburo. ¿Estamos dispuestos a ponerlo, a hipotecarlo por una temporada abriendo la frontera? Yo creo que no. Yo creo que nadie en Uruguay, ni los propios interesados, lo están planteando. A mí me... En el sector turístico, más allá que podrá generarse las ayudas correspondientes y una parte se compense con turismo nacional, a mí me llenó de orgullo como uruguayo que en el medio de la pandemia, cuando recién estaba empezando este proceso en la semana de turismo, era tanto la responsabilidad, ¿te acordás del quédate en casa? Mm. Que fue la primera reacción del gobierno, con las medidas muy duras que el gobierno tomó para evitar el contagio exponencial, que yo creo que gracias a la medida del 13 de marzo, después tuvimos el resultado que tuvimos, y que la gente además la comprendió y se comprometió con ellas. En esa semana hubo una publicidad del Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo en la Semana de Turismo diciendo, en esta semana no hagas turismo, quédate en casa. Eso es, a mí yo llenó de orgullo como uruguayo, con una responsabilidad institucional y con una responsabilidad social importante de sectores que estaban afectados, pero que entendían que había un bien mayor a cuidar, que era el tema de la salud.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Había otro tema, había temas de la agenda política que me interesaba tratar con ustedes esta mañana. Pero claro, los anuncios de anoche nos llevaron bastante tiempo. No quiero dejar afuera, aunque sea de manera breve, lo que esta semana generó un choque entre el oficialismo y la oposición. El lunes, desde la Presidencia de la República, se divulgó el resultado de 12 auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación en distintas oficinas del Estado. Y se lo hizo convocando a una conferencia de prensa posterior a un Consejo de Ministros. Hacía tiempo que el Consejo de Ministros no sesionaba. ¿Por qué se optó por ese camino? La oposición entendió que lo que había allí era una cortina de humo. ¿Cómo responden ustedes?
A ver, yo creo que nadie se puede enojar porque haya auditorías. Primero fue un compromiso de campaña electoral. Y la gente votó. Este gobierno votó un cambio, votó un programa de gobierno que implicaba hacer auditorías en el gobierno.
Las auditorías nuevas.
Estas son una parte de los procesos de auditorías que hizo la Auditoría Interna de la Nación. Hay más auditorías que están en curso hechas por la Auditoría Interna de la Nación. Eso tiene mucho que ver con la gestión. Exacto. Es más, el gobierno ha sido tan cauteloso que hizo las auditorías de gestión, donde vio, obviamente, en muchos casos, mal uso de dineros públicos, desidia el uso de dineros públicos. Si hay algunos otros elementos, fuimos tan garantistas que dijimos, los resultados de las auditorías, primero, transparencia. Se colgaron en la página, todo el mundo puede acceder a los resultados de las auditorías. Están previstas en la página del Ministerio de Economía. Pueden ver todos. Me parece que es el primer mensaje. Acá hay auditorías y las auditorías no se ponen abajo de la alfombra. Se ponen en la página web para que todo el mundo pueda ver y pueda evaluarlo. Lo segundo, esto no es casa de brujas, es parte de un proceso natural, normal, que me parece que todo el gobierno que entra debería hacer sobre el gobierno anterior cuando entiende que hay situaciones que no están bien usados los fondos públicos, porque nosotros somos los administradores de plata que no es nuestra, que es plata de la gente que pone con los impuestos. Lo tercero, este es un proceso. Empezaron ahora, tú mencionabas 12 informes de auditorías, en algunos preliminares, hay otras en curso, en EFOP en curso, hay auditorías de entes autónomos que, a diferencia de la Auditoría Interna de la Nación, lo van a contratar a auditores externos en llamados a licitación. En Antel ya se anunció, por todo el proceso en general de Antel y particularmente de Antel Arena. Hay una auditoría en UTE, que me decía la presidenta Maldi, que están haciendo el llamado y que se va a adjudicar en breve la auditoría a una empresa externa para hacer una auditoría sobre todo el proceso Gas Allago. Y la verdad quedé azorado con algunas cosas que fui viendo, que me fue contando.
¿Azorado que quedó
azorado
por lo que supo porque
de ese proyecto
en particular?
No, en realidad tengo datos porque me vinieron a plantear una situación que es exasperante, más que desesperante, que es
relativa a Gas Allado,
porque es una empresa que no funciona pero que no está cerrada, y que la quieren cerrar pero no pueden, que tienen contingencia de litigios con OAS, con proveedores de OAS, por más de 50, 60 millones de dólares, que están pagando en un contrato que tenían con la Administración Nacional de Puerto por 7 hectáreas y media, que están llenas de piedra, están pagando 125 mil dólares por mes, en un contrato que está, que lo estamos viendo cómo hacer para tratar de que ese contrato no general, que no le genere este gasto permanente, pero un contrato que ya venía.
El arrendamiento del espacio
ahí en el puerto. Ya se devolvieron 3 hectáreas y media, pero faltan las otras 7. Se hizo una denuncia penal porque se hizo un inventario de los muebles, todos aquellos maquinarias e instrumentales que habían en ese espacio que hay en el puerto, y en el inventario faltaban muchos de ellos, en la admisión temporaria estaban ingresada maquinaria, pero a su vez está prendada por OAS. Entonces se hizo una denuncia penal para saber qué pasó con el faltante, quién se lo llevó, y después una cantidad de gastos que tienen que incurrir porque no pueden cerrar la empresa, porque están en un litigio internacional y que hay que hacerse cargo y hacerse frente. Por eso las cosas que empiezan mal, estos megaproyectos que empezaban mal, terminan mal.
Usted menciona ese ejemplo.
A otro nivel, te voy a decir una cosa bien.
Usted menciona ese ejemplo, ¿en qué sentido? Por el lado de que hay otras auditorías que están en curso y que van a terminar con información más grave, más seria que la que apareció en esta, bueno, que eran de otro tipo.
Y además con otra magnitud, y yo posiblemente con otro tipo de implicancias, ¿no? Porque estamos hablando que en el proceso de Gas Ayago ya el Uruguay perdió 150 millones de dólares y estamos en litigio por 60 más en un megaproyecto que nunca llegó a ejecutarse. Más, recordémoslo, aquella invitación de Zabalza en Santa Catalina al ex candidato Daniel Martínez para que viera los pilotes que estaban ahí frente a Santa Catalina. Acá hay un proceso, una intimación ambiental para destruir esos pilotes que quedaron como un esqueleto. Todo ese proceso lleva 8 millones de dólares para hacerlo. Para que vean cómo se usaban los dineros públicos sin tener los resguardos necesarios ni las consideraciones necesarias para cuidar la plata de la gente. Bueno, esos proyectos que terminaron en nada, la empresa ya no tiene funcionarios, hay unos liquidadores que son funcionarios de UTE que están liquidando la empresa, pero se encuentran con esta situación y tenemos que buscar una solución jurídica y tenemos que buscar una solución económica.
Usted decía recién que uno de los problemas que...
Y todavía, ahí va a haber una auditoría, porque ahí a mí me interesa saber, a la gente le interesa saber, al gobierno le interesa saber qué pasó, porque es mucha plata. ¿Qué pasó? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué Uruguay termina perdiendo lo que pierde? ¿Por qué hoy tiene que pagar 8 millones de dólares para destruir pilotes que no se iban a utilizar? Bueno, me parece que nosotros también en ese sentido tenemos que dar la señal de que se hicieron las cosas mal, una auditoría con todas las garantías, haga el informe que tenga que tomar y después el gobierno haga lo que tenga que hacer. O sea, una cosa son responsabilidad en el ámbito público. Gas Ayago es una empresa privada, aunque la propiedad es estatal, uh-huh, ¿verdad? UTE en mayoría y ANCAP. Pero en el ámbito público lo que se definió es, ante lo que se constató como mal manejo o desidia en el uso de fondos públicos, iniciar una investigación administrativa con esos temas, y después todo lo que tenga apariencia delictiva, habrá ilegalidades, habrá faltas administrativas, habrá ilegalidades y habrá temas que pueden tener apariencia delictiva, y eso se va a tramitar en la fiscalía.
Sí, veía ayer en Búsqueda que dentro del oficialismo algunos dirigentes admitieron que quedaron con gusto a poco por la comunicación pública que se hizo de estas primeras auditorías.
Yo es al revés. A ver, a mí me pareció muy serio el planteo de las auditorías. Me pareció muy sano, me pareció muy transparente y me pareció muy serio el planteo de las auditorías.
Son auditorías de las que se hacen regularmente, ¿no? Son auditorías de gestión, como usted
auditoría
señalaba.
Auditorías de gestión,
no
de la Auditoría
de
Interna
contables.
De la Nación, que van a terminar. Acá yo las tengo todas, pero tienen... ¿Cuáles son los... ¿Cómo le ponen yo? Los eventos le ponen. Eventos,
sí, con el riesgo alto, bajo.
Hallazgos, le ponen el hallazgo y le ponen el riesgo. Sobre estas situaciones que pueden parecer irregulares, por lo menos decían el uso de los fondos o mal uso de los fondos, o poco eficientes o poco cuidadosos, lo que va a haber es una investigación administrativa, y muchos de ellos, si se entiende que pueden haber algún tipo de apariencia delictiva, terminan en la fiscalía, la que la fiscalía decida. En el caso Gasallago, por ejemplo, se hizo una comisión investigadora del Parlamento y la mayoría en aquel entonces, el Frente Amplio, declaró hasta secreta las actas. Bueno, me parece que empezó una nueva era que tiene mucho que ver con la transparencia.
Sí, son auditorías que lo que buscan básicamente, por su realización regular, es el mejoramiento de la gestión, ¿no? Detectar problemas,
oportunidades,
aconsejar
de
soluciones.
Gestión. Exactamente, está así. Pero también lo que no podés es poner abajo de la alfombra. Vivimos mucho tiempo viendo cómo ponían abajo de la alfombra situaciones de este tipo, ¿no? Cuando hay algo que es irregular y se malgastaron los usos, además de ser una oportunidad de mejora para corregirlo, también hay responsabilidades. No es casa de bruja, pero si hay fallas administrativas, hay responsabilidades administrativas.
Pero el gobierno adelantó ya un juicio. Con la ministra Azucena Arbeleche y sus dichos en la conferencia de prensa, hubo un cuestionamiento. No es que se está investigando, no es que después se
sabrá. Un cuestionamiento al uso de los fondos públicos, pero lo dice el informe de la Auditoría de la Nación. En el informe de cada uno de los hallazgos de los organismos que hizo, también lo detalla. Ahora, ¿qué hacer con eso? Bueno, es parte de lo... eso desencadena una investigación administrativa con todas las garantías para las partes y eventualmente el pase a la fiscalía si corresponde.
Doctor Delgado, queda este tema para ampliar en otro momento con más tiempo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias. Saludo a la audiencia y nuevamente feliz día.
Hasta pronto.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.